Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es 6 de julio, julio ya, y estamos a una horita de que empiece, una horita no, dos horitas de que empiece el partido contra Portugal, España contra Portugal. Yo ya voy ataviado con mi camiseta porque luego vamos ya, lo dijimos el jueves, me voy al Hard Rock con Vito y con Luis a disfrutar del partido en directo. Pero yo antes quería empezar hablando de otra cosa. Fíjate, antes, para decir una barbaridad, hacía falta por lo menos tener un bar, ¿no? Era fácil, o estar dentro de un bar. Tener un cuñado también era importante. O alguien arqueando así mucho la ceja y diciéndote aquello de esto lo sé yo de buena tinta, porque a mí me lo han contado. Ahora no, ahora basta con un aro de luz de estos que se ponen los youtubers, grabarlo en vídeo, ponerle música de fondo y una frase en la pantalla con, grande, con una letra muy grande, una tipografía muy grande que diga: nadie te cuenta esto. Y ya está, con eso ya lo tienes, ya tienes media humanidad dudando del protector solar, de las vacunas, del edulcorante, del microondas, del gluten, del flúor, del agua del grifo y, si me apuras, hasta de las lentejas de tu madre. Esta mañana, sin ir más lejos, mira, Francisco, he escuchado o he visto un vídeo en el que alguien ponía: mi niño de 17 años murió por dormir con el ventilador, no lo hagáis.
Bueno, mira, a ver, ¿qué hacemos?
Claro, yo soy hipocondriaco. O sea, a mí ya me ha dado la mañana. En fin, por suerte, la Universidad de Miguel Hernández de Elche han puesto en marcha un proyecto precioso que se llama ¿Es veneno o es meme? Para demostrar bulos científicos en redes. A mí me va a venir muy bien, porque estoy un poco harto. El título es perfecto, porque hay muchas veces que ya no sabes si te están vendiendo o estás viendo información en internet, o es una estafa, o es una teoría conspiranoica, o te están intentando vender gamusinos. Ya uno no lo sabe, porque el problema es que el bulo ha mejorado mucho. Antes venían mal escritos, con muchas faltas de ortografía, con signos, muchos signos de exclamación y aquello de pásalo antes de que lo borren. Y claro, era fácil, antes enseguida te dabas cuenta que aquello era un bulo y no te lo creías. Pero es que ahora no, ahora viene editado, viene con música y viene con una chica mirando a cámara muy solemne diciéndote aquello de esto en las farmacias no quieren que lo sepas. Y claro, y tú te lo crees, claro, tú estás en el sofá con el pijama, la guardia baja y piensas: mi cagüín, ¿será verdad que nos están intentando envenenar para vendernos medicamentos? El bulo no necesita mucho más que 15 segundos y una tipografía grande, ya está, con eso lo tienen. En cambio, la ciencia necesita años de estudio, datos, ensayos, revisión, prudencia. Casi siempre gana el bulo por eso, porque la verdad es mucho más aburrida. Mientras tanto, mientras que la verdad te está diciendo, o la ciencia te está diciendo, bueno, depende de cómo lo planteemos, el bulo te dice: hemos sido engañados. Y claro, está el que te estén engañando siempre vende mucho más que el vamos a analizar la evidencia disponible. Tú, para hacerte viral ahora mismo, solo tienes que decir: nos están envenenando, esto nos lo ocultan, también es muy habitual, la industria no quiere que lo sepas, también, eso enseguida cae, mi abuela lo hacía y vivió 97 años. Que esa es otra, el rigor científico de mi abuela lo hacía y vivió 97 años. Mi abuela fumaba, comía torreznos y nunca fue al médico y vivió durante 97 años. Y efectivamente, eso puede ser verdad.
Y de hecho, tomaba un whisky después de cenar.
También. Pero de hecho es que fíjate, hay gente que ha sobrevivido a los naufragios y no por eso nos dedicamos a hundir barcos, ¿no? Digo yo, o sea, a veces esas cosas pasan. En fin, que está muy bien eso de combatir bulos, porque al final lo que necesitamos es eso, alguien, aunque sea con cierta claridad, con humor y sin hablar a nadie como si estuviera castigando, si nos hablasen como si nos estuvieran castigando en clase, pues nos va a venir muy bien si este proyecto va para adelante, porque la información está ahí de sobra incluso. El problema del bulo es que viene mejor empaquetado que la información. La ciencia llega con un PDF de 48 páginas que te lo tienes que leer y entenderlo, y el meme llega bailando, con lucecitas, con musiquita, y claro, así no hay quien compita. En fin, empezamos.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
Y para la canción del día, si es que no puede ser otra. Ya pusimos el otro día la de Hace calor de los Rodríguez, pues hoy vamos a irnos al mismo, pero más internacional todavía. A Hot in the City, de Billy Idol. Billy Idol, que se me traba la lengua. Se me lengua la traba. Pues eso, que hace calor, que hace mucho calor ahora mismo, que estamos en plena ola de calor. Te voy a decir después de la canción, pero de momento vamos a escuchar este temazo de Billy Idol, de calorcito en la ciudad. It's hot here at night, lonely black and white on a hot summer night. Don't be afraid of the world we may hate on a hot summer night. 'Cause when a lonely lovely walks by, yeah, you can see a look in her eye. And you know that it's hot in the city, hot in the city tonight. Tonight. Hot in the city, hot in the city tonight.
La Tramoya, queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Pues eso, que hace calor, ya lo hemos dicho, luego después lo comento, pero antes te presento, hoy tenemos un día especialmente literario, tenemos a don Francisco López Porcal aquí a mi vera, hoy no, café no, ¿no? Hoy, o en todo caso con hielo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tal y conforme decíamos la semana pasada, me he traído libros bien, para recomendar para bien. Este verano y bueno, luego los comentaré y lo hablaremos.
Luego lo comentamos.
Un tema interesante.
Antes de eso, vamos a presentar una novela, El Rincón del Lector, con Sargantana. Hoy nos ha puesto en contacto con una novela. A mí me la han vendido muy bien. Me han dicho, claro, me han dicho que es una novela de amor, de pasión y de empotración.
Tal cual.
Tal cual.
Es así.
Ana Fernando, la tenemos aquí. Ahora hablaremos contigo sobre estas tres premisas que ofreces en tu novela.
El eslogan.
El eslogan, muy bien. Así que ese es el menú que tenemos. No tenemos hoy a Jess, la tenemos un poco pachuchilla. Me ha dicho, es que hoy tal. Digo, bueno, no pasa nada, hombre. Si es que no, una persona que ha estado con Michael J. Fox tampoco necesita muchas excusas para no venir un día a trabajar. No pasa nada.
Es suerte.
Tenemos a Juan al otro, Juan La Fuente al otro. Nunca te presento, Juan, pero como formas parte ya de...
Últimamente no, ¿eh? Me tienes abandonado.
Sí, sí, soy así de raro. Vamos al tiempo y empezamos ya a cholón con el programa.
Biloc, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la información del tiempo.
les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos
Me pregunta Ana que si, en fin, que si cuántos años he estudiado meteorología. Que
10 o 12 por lo menos.
Yo te digo una cosa. Esto es una teoría que yo hago totalmente de cuñado. Sí, efectivamente lo miro de móvil, o sea, miro en iPhone.
Me has dejado.
Y miro efectivamente la información del tiempo. Para mañana tenemos 22 grados de mínimas, 38 de máximas.
Calor.
Pero sí.
Resumen es calor.
Efectivamente. Pero yo reto a Roberto Brasero a que, con toda la información que él parece que atesora a la hora de dar el tiempo,
que demuestre que te equivocas.
Que demuestre que no falla las mismas veces que fallo yo.
Ah,
que
bueno.
Van a ser todas.
Bueno, Roberto Brasero siempre te dará noticias ahora muy cálidas.
Sí, 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 claro, claro. Por eso.
Por el Brasero.
Pero, exacto. No, pero que yo por lo menos, o sea, los que damos el tiempo en los medios de comunicación y lo miramos del móvil o te metes en la EMET y ya está, yo estoy seguro que acertamos exactamente lo mismo que aquellos que te dicen que son meteorólogos de carrera, que ellos miran al cielo y analizan cómo brillan las estrellas la noche anterior para... Mentira, se equivocan.
Van a llover los aplausos, ¿eh?
Sí, queridos meteorólogos.
Te van a adorar.
Sí, efectivamente. Si tienen alguna queja, Juan Lafuente es vuestra persona. Bueno, eso, 22 de mínimas y 38 de máximas. Estamos en alerta amarilla. Alerta amarilla.
Bueno, tú dirías que de alerta roja.
Yo voy con alerta roja, que sí. Los que tienen alerta roja hoy son los portugueses, que tienen el culillo así apretado hoy porque...
Bueno, nos enfrentamos a un país que fue España.
Sí, bueno, sí. En algún momento sí, eso es así.
O sea, un país ibérico.
Efectivamente.
Con lo cual, y ellos, estamos en casa.
Ellos siguen siendo cristianos, por lo menos sobre si les la... En fin, bueno, tonterías. Que vamos ya al rincón del lector. Bueno, vamos primero a Publi, que si no, esto no va. Y volvemos enseguida.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de Les Germanies 26-4, llame al 963-52-1212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6.
Hay algo que todos compartimos, el movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Tu negocio o vivienda se ha visto afectado por la Dana? Te ayudamos a valorar los daños para enviárselos al consorcio y a revisar la propuesta del consorcio si ya la tienes. Te ayudamos a reconstruir tu negocio y vivienda con los permisos, con la contratación de profesionales, construyendo lo que necesitas. Llama ahora al 96-048-3440. Forcadell Ingeniería, ayudando a la reconstrucción de Valencia.
Biopark es mucho más que naturaleza salvaje. Un oasis climático, un enorme y sombreado jardín. Descubre exóticos paisajes y animales en peligro de extinción con sus crías para protegerlas. Este verano, Biopark.
¿Quieres obtener la máxima rentabilidad por tu inversión? Invierte en alojamientos boutique para alquiler. En Singular Space tenemos 14 años de experiencia en la gestión de alojamientos boutique en Valencia. Y te acompañaremos desde el primer paso del proceso hasta la gestión íntegra del alojamiento para que no tengas que preocuparte de nada. Conócenos en singularspace.com.
La Tramoya con Rubén Muñoz. El Rincón del Lector, con Ediciones Sargantana.
Bueno, pues lo dicho, tenemos a Ana Fernanda aquí con nosotros y vamos a hablar de su última novela. La verdad es que no sé si Ana... ¿Y por qué tengo yo a Ana Fernando?
Porque ese es mi nombre de verdad y el seudónimo es Ana París, pero no pasa nada.
Muy bien, sí señor, aquí dando... ¿ves? Si es que aquí
no pasa
son
nada.
Los nervios del directo.
Tal cual.
Perdón, pues entonces no tenemos Ana Fernando no está, no ha podido venir hoy, por lo que sea.
Exacto.
Y ha mandado a Ana París Sanz, que es la autora de la última de mis primeras veces. A mí el título ya me llama la atención, me parece interesante, pero sobre todo cuando me has dicho que como eslogan has utilizado que es una novela de amor, pasión y empotración.
Con ese.
Bueno, entonces ya no puedo tener más expectativas sobre el tema. Así que cuéntanos de qué se trata este trabajo, esta novela.
A ver, está catalogada dentro del género romance contemporáneo. Uh-huh. Y la verdad es que dentro del romance yo creo que es de las más light que hay, si te vas a la parte spicy, pero sí la tiene. Y yo siempre digo pues eso, que tiene amor, pasión y empotración. Amor, porque habla del amor, de amistad, familia, pareja, relaciones, evidentemente. Pasión, porque creo que tanto las protagonistas como en la vida uno tiene que ponerle pasión a las cosas que hace, bien sea las cosas, bien sea lo que dice, bien sea cualquier cosa que cree, o bien sea a lo que se quiere dedicar, o en la familia o en las amistades tienes que dedicarte con pasión a lo que vives. Y luego empotración, porque cuando se habla de romance, pues siempre...
Generalmente suele acabar ahí también, ¿no?
Por ahí se pasa. Quiero decir, todos estamos aquí porque ha habido empotración en algún momento de las vidas, de padres, abuelos y demás.
Es una idea que así a priori no entra bien, quiero decir, porque claro. Y sobre todo para la gente que tenemos
una
idea...
A ver, tampoco esto es 50, las 50 sombras de Grey, ni muchísimo menos.
Vamos a dejarlas en 25.
Si me apuras un 15, pero un 15, el 15 muy bien definido.
Muy bien, perfecto. Oye, ¿y cómo lo de escribir? Porque eres escritora de profesión, lo tuyo viene como pasión en este caso. Y
viene
dedicado...
como amor a la lectura en general. Yo leo mucho, mi profesión es ser maestra y me encanta, pero leo... Bueno, entre 80 a 100 libros de todo tipo de género, pero me gusta mucho el romance.
80 a 100 libros al año.
Al año. Entonces, claro, siempre dicen, para escribir, para saber escribir hay que saber leer. Sí. Lee mucho y sabrás. Y yo, es lo típico de, ¿yo dónde voy? Yo estudié magisterio, pero ¿dónde voy? Y era sí, pero no. Entonces yo al final acababa escribiendo por placer, pero tampoco decía nadie, yo estoy escribiendo. ¿Qué ocurre? Que un día coincido con una compañera que conozco un año, claro, los interinos pasamos por muchos centros.
Sí, conozco el sector.
Perdón, y le gustaba muchísimo la lectura. Entonces, pues nos hacíamos, te recomiendo este, ay, pues mira, tengo este, te lo paso, yo te paso este, intercambios de libros a toda hora. Y un día digo, va, que me lanzo, voy a pasárselo y a ver qué dice. Y se lo paso, digo, tengo uno en digital, no sé, me lo han pasado ahí, digo, ¿qué te parece? Yo le paso... Lo pasé, no sabía ni cómo se pasaba, me metí en internet para averiguar y yo lo consigo, se lo paso y me dice, buah, pues me está gustando, y dice, pero no está terminado, ¿esto de quién es? Y claro, entonces ya le digo y me dice, pues termínalo porque me está gustando mucho, engancha, la verdad es que te reconoces en algún momento, en alguna escena o en algún personaje, te ves, y total, la termino y yo digo, bueno, pues ha terminado, está, ha gustado, y me dice, no, ahora publica. Y es lo típico que dices, uff, son palabras mayores, yo soy maestra, no escritora. Y ella, pues yo siempre digo que es la que me empujó, como cuando quieres aprender a nadar pero te da miedo y ves y dices que alto está, y al final viene alguien, te empuja y caes y dices, ha flotado, no te has muerto, pues muy bien.
Esto que no igual. Siempre sale, ¿eh? A veces, lo digo a por si alguien lo quiere intentar en casa, no, ni lo de nadar, ni la metáfora, ni lo de escribir y editar hacia lo loco.
Pero bueno, la cuestión es que al final, pues investigué un poco, tropecé, caí, me pegué una leche y aprendí. Y luego llegué hasta aquí con la novela, con NPQ.
¿Podemos explicar eso?
A ver, pues tú no sabes nada del mundo editorial, sí. Sabes de leer y de muchas editoriales que conoces por libros que te lees, pero no sabes cómo funciona el mundo editorial. Entonces tú te vas, investigas un poco, crees que sabes por lo que lees en internet y como muy bien has empezado, pues los engaños están ahí. Y entonces pues te fías un poco de lo que lees, de las reseñas y que vas viendo. Entonces tú haces, inviertes, porque claro, cuando no te conoce nadie, pues también vas con el miedo de si mando mi novela, ¿qué va a pasar ahí?
Claro.
Entonces, pues voy a autopublicar, mando por aquí y mandas y pues te equivocas, aprendes y luego te vas a otro sitio y vas aprendiendo poco a poco. Pero creo que también le da más valor, para mí le da más valor.
Sí, claro, al final fue una parte de la experiencia. De hecho, entiendo que también al final una experiencia así, ya no solamente por el hecho y el motivo único de escribir, ahora me contestarás si hay algo después, sino que también es una experiencia completa, ¿no? Aprendes todo lo que tiene que ver con la gestión alrededor de...
Yo, la maquetación, la corrección, yo sabía que había tantos tipos de correcciones, yo pensaba que era de aquí te van a corregir las faltas, cuatro cosas, bueno, y luego ves que hay muchísimo más, que tú escribes la novela a lo mejor en un mes y te vienes arriba... pero que luego requiere de muchos meses de corrección, de maquetación, de
¿cuánto tiempo desde que empezaste con la idea?
A ver, es que esta idea empecé yo a escribir y no sabía nadie. Luego cuando dije, va, que me lanzo, pues tardé relativamente poco. Lo que pasa que, claro, desde que tú la mandas, la editora o el editor coge esa novela y empieza a trabajar en ella para pulirla, pues pasan perfectamente 2-3 meses. Luego eso tiene que pasar a una imprenta, tiene que ser, claro, es que el tiempo es... Yo puedo escribir un libro y terminarlo hoy y seguramente hasta octubre, noviembre no saldrá a la venta. Porque claro, tiene un tiempo de mucho trabajo detrás, de mucha gente, porque los escritores escribimos, pero hay mucha gente detrás que hace que los libros sean posibles.
Claro. Me interesa mucho la parte creativa, sobre todo cuando hay alguien que, porque aquí habitualmente vienen escritores que tienen profesión, o sea, que tienen ya oficio, o el propio Francisco, que ya que es escritor de continuo, digamos. Pero me interesa mucho ese momento en el que alguien que simplemente, pues como es tu caso, eres una gran lectora, de pronto dices, voy a empezar a escribir, sin tampoco pretensiones, ¿no? Simplemente, pues me escondo un ratito y me pongo a escribir. ¿En qué momento? ¿Cómo surge esa idea? ¿Y cómo eliges la historia?
A ver, es que si lo cuento queda mal, ¿vale? Yo leía mucho romance y dentro de todos los géneros que leía...
Pero dices, si lo cuento queda mal, pero lo vas a contar,
pero
¿no?
Pero lo voy a contar, yo
perfecto,
sí.
Perfecto, me encanta, sí.
dentro de los géneros que leo, el que me resultaba para mí, como para ponerme a escribir, que pensaba que me podía resultar más sencillo, De escribir y de poder transmitir, porque al fin y al cabo una historia o transmite o la historia tampoco tiene mucho. Entonces yo dije, yo creo que esto sí sería capaz de transmitir si escribo romance, lo veo más sencillo. No con ello quiero decir que sea un género sencillo de escribir, pero a mí me parecía más sencillo.
Sí, pero
sencillo.
Que para ti es más natural, sí. Por tus características.
Bueno, y que por lo otro, digo, seguramente con mi mente dispersa acabaría liando y no llegaríamos nunca a resolver un crimen, por ejemplo, ¿sabes? Lo que te quiero decir entonces era de vamos a centrarnos en lo que sabemos el cauce final y sabríamos llegar. Entonces, claro, yo me pongo a escribir y el inicio era, yo quiero escribir, pero me gustaría que fuera un poco un homenaje múltiple. Es decir, la protagonista se llama Violeta por algo, no porque sí, no fue de, a ver qué nombre pongo, Violeta me gusta, no. Violeta tiene nombre porque yo tuve una alumna que seguro que nunca va a poder llevar esta vida que lleva el personaje y era como, le voy a poner a la protagonista tu nombre para que de alguna manera, esto es como si me encantaría que pudieras vivir esta vida. Luego, el resto de personajes, las Torruspias, que las voy a nombrar, que son yo le diría como el jugo de la novela. Hay una protagonista, pero todas hacen que se enriquece la novela, ese grupo de amigas. Entonces, ese grupo de amigas es un homenaje a muchas amigas que yo tengo y todas son tienen pinceladas de los caracteres personales de ellas, que no las historias que se cuentan. Entonces era como un homenaje a mis amigas, quedarán recogidas de alguna manera, mezcladas entre ellas, que digo que hay algunas que digo son tres personas, pero sale un personaje.
Sí.
Y entonces era como un homenaje a mis amigas y luego yo creo que un poco el homenaje a la vida. Quiero decirte que últimamente vivimos acelerados,
sí,
y vivimos sin pararnos a pensar en todas las cosas bonitas que tenemos alrededor y que por ir rápido nos perdemos. Entonces es un poco como para y céntrate y mira esas cosas bonitas que has vivido, que estás viviendo o que vivirás.
Cuéntame un poquito la sinopsis.
Vale, bueno, pues Violeta básicamente, el libro empieza con que nace, porque todo personaje tiene que nacer para ser.
Sí, es una coincidencia que nos une a todos.
Sí, pero de normal tú coges un libro y ya empiezan con tiene 20 y tantos, 18. Y yo dije, no, es que tiene que nacer. Porque para conocer al personaje, escuchaba mucho podcast últimamente y decían, casi todos decían de todos somos el trauma, vamos con nuestro trauma infantil y nos presentamos con nuestros traumas. Pues conoce a Violeta desde el principio y verás. Porque entonces Violeta tiene una mente muy dispersa y mucho miedo a la soledad. Entonces, tiene miedo, aunque nunca está sola, y es muy dispersa, y eso hace que mucha gente se vea identificada con Violeta. ¿Por qué? Porque todos, cuando tenemos una primera vez, empezamos a montarnos unas películas maravillosas en la cabeza del y si, ya verás que, es que seguro que, todo derrotero, claro, nunca es de ya verás qué maravilloso me sale todo. Pero entonces es como, voy a poner esto y voy a ver, y yo creo que Violeta es un poco esa representación de los miedos de todos, la soledad de todos, y luego como poco a poco ella intenta buscar su lugar en el mundo y por todo lo que pasa, evidentemente, igual que todos, por muchas primeras veces y por muchos miedos.
Fíjate que no he tenido la oportunidad de leer la novela, pero
pues fatal.
Muy mal, fatal, sí, sí, esto hay que remediarlo rápido. Pero yo creo que sí que, por lo que intuyo, más o menos va por algo que yo creo que ahora, por ejemplo, hay mucho podcast de estas características y quizá novelas también, ¿no? A veces buscamos para escribir una novela o una biografía de personajes grandilocuentes con historias increíbles.
Pero tenemos muchos grandilocuentes en la calle. Ahora mismo bajaríamos y encontraríamos a mucha gente no conocida, pero que si te paras a hablar con ellos, ojo.
Claro, por eso digo que yo creo que a veces el relatarla o contar la historia de una persona normal, entre comillas, pero que al final, dentro de esa normalidad, tiene muchísimas cosas en común con nosotros, que también somos normales, pero también tenemos al mismo tiempo cosas interesantes, extraordinarias dentro de nosotros, ¿no? Sí. Yo creo que eso también despierta, y a lo mejor es un poco un género que empieza, no sé ahora si también Francisco está de acuerdo, un género que se empieza un poco a mover, ¿no? A contar historias normales que nos hagan sentirnos de alguna manera identificados, pero que a su vez, como bien dices,
yo creo que es lo que hace que te hagan meterte dentro de la historia. Si tú puedes verte identificado o puedes ver a alguien de tu entorno identificado en una escena, en un personaje, yo creo que se hace que te metas muchísimo más.
Claro.
Y luego tengo una tendencia, o buena o mala, nunca lo sabremos, a describir bastante. Entonces la gente acaba imaginando también mucho los espacios y los lugares donde sucede.
Hombre, que eso es muy rico a la hora de leer.
Y claro, además me he centrado mucho en Valencia, porque yo estaba harta de leer, con todo el respeto del mundo...
Bueno, estás aquí con una eminencia en el tema.
Que escriban en Nueva York, en diferentes países del mundo, que serán preciosos, pero escúchame, es que España es muy bonita.
Uh-huh.
Tiene mucha historia, tiene mucha cultura,
ojo,
mucha tradición.
Y aunque no lo fuera, también ocurren cosas aquí.
Claro,
¿no? Es que estoy contigo.
No solamente explosionan cosas en Estados Unidos,
claro,
ni suceden cosas extraordinarias.
¿Eh? No,
lo hemos comentado muchísimas veces, que parece que las dos únicas ciudades literarias que hay en España son Madrid y Barcelona.
Tal cual, y Valencia.
Yo me di cuenta en la Feria del Libro de Sevilla, que era un intermedio, pues estuve escuchando a un grupo de profesores de diversas universidades que estaban presentando sus libros sobre la ciudad de Sevilla. Entonces me di cuenta que no sabemos nada de ese tipo de literatura sobre la ciudad de Sevilla. ¿Por qué? Pues porque las literaturas periféricas son invisibles, incluso la nuestra, ¿no? Uh-huh. Y entonces parece que está todo muy centrado en Madrid y Barcelona, que precisan las dos únicas ciudades.
No, que están bien, quiero decirte, no están mal.
Muy bien, claro,
claro,
pero hay más.
Pero que hay más.
Totalmente de acuerdo. Y hablando de identificarse, hablas que algunos personajes están construidos de alguna manera con ciertos ingredientes de personas que te rodean en tu contexto y en tu entorno. ¿Se han reconocido?
Sí.
Cuéntanos eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando...?
No, a ver, yo tengo que decir que de primeras, yo cuando lo escribí antes de publicar, bueno, yo... Voy a mentir, quiero decir, es mentira.
Bien,
yo firmé
sí,
contrato y luego les dije, he escrito un libro y os he puesto, sabe mal. Por suerte, como ya me conocen, me dijeron, no, porque estoy segura que no has puesto mi nombre y que me reconoceré yo porque soy yo, pero no. Y de hecho, ellas se reconocen, pero la gente, me insisten mucho. Cuando hago presentaciones me dicen, ¿hay alguna zorruspia aquí? Digo, tendrás que averiguarlo.
Zorruspia.
Zorruspia, sí, es que es el grupo de amigas, se llama las zorruspias.
Muy
y
bien.
Ya deja un poco... Pero vamos, y luego la ventaja, yo creo que este libro, sobre todo si eres de Valencia de alrededores, como está, describe muchísimas, todas las escenas, todo se da en La Malva Rosa, La Patacona, Ruzafa, Benimaclet, sí que se va un poco a la zona de Nájera, Sierra Espadán, pero es todo Valencia, es decir, todo sucede en Valencia. Bueno, al principio no, es zona inventada, cerca, zona Espadán, porque quise meter un poco y porque creo que la Sierra Espadán es muy bonita, yo vengo de aquella zona.
Sí, lo veía, creo.
Pero luego es todo en Valencia, porque yo ya vivo aquí, me desenvuelvo aquí y creo que hay cosas, yo qué sé, a mí Ruzafa, por ejemplo, es un barrio que tiene arte en general, yo siempre lo digo,
sí,
tiene cultura para ellas por demás, tiene pintura, tiene música en directo, tiene, es que tiene muchísimas cosas.
Librerías.
Muchísimas y muy importantes, además.
Sí, sí.
Y yo digo, es que es una pena que nadie saca, porque nadie saca, quiero decir, no, no sale tanto, salen algunas que sale, ojo, que sí que hay gente que...
Se está escribiendo mucho últimamente sobre Valencia, ¿no?
Ya tocaba, ¿no?
Mucho, sí. Pero, bueno, todavía da para más.
Sí, sí, uh-huh. Es que es...
Y luego entrando en la empotración.
En la empotración.
Me llama la o me genera cierta no me sale la palabra. Bueno.
A ver si te
curiosidad.
Curiosidad, sí, no me salía. Claro, cuando alguien. Yo, por ejemplo, que soy bastante pudoroso para según qué temas, me pasa, por ejemplo, aquí hay una sección sobre sexo dentro del programa. Y yo lo paso mal, realmente. A lo mejor el que oiga se piensa que lo hago de broma.
Pero es que cuando lo escribes, estás tú solo, ¿eh?
Sí, pero luego lo va a escribir gente que a lo mejor...
Ya, pero es que eso no lo piensas cuando lo escribes, ya te lo digo.
Pero pasa después. Quiero decir, ahora de pronto, creo que has citado que tienes hijos, por ejemplo.
Sí, sí.
El día de...
A ver, mis hijos hoy no se lo... Evidentemente no tienen nada para leer este tipo de
novela. Pero lo van a tener, la van a tener.
Pero lo leerán. A ver, mi vergüenza me va a dar. Mi padre, yo recuerdo a mi padre. Yo siempre digo, esto lo cuento siempre y la gente me dirá qué pesada es, pero es que es verdad. Mi padre, él cuando se enteró de que su hija iba a publicar una novela, se vino arriba y yo le dije, papá, yo entiendo que vas a ser mi mejor comercial.
La quiero leer.
Claro, yo le dije, pero antes de venderla, léetela, porque tienes eso. Y me... toda la vida han escrito novelas, siempre hay El nombre de la rosa, siempre hay sexo, ha habido sexo. Y ya, papá, pero... No sé, nos escribe.
Pero soy tu hija, yo.
Claro, una soy tu hija y otra que no es. El sexo como se narraba antes, en las novelas más clásicas, no es como se narra ahora. Ahora es más explícito. También te tengo que decir que yo creo que he conseguido dar un ejemplo de sexo sano, si se puede decir de alguna manera. Porque hoy en día yo creo que también se está yendo un poco de madre, y que me critique quien quiera por ello, pero creo que está yendo de madre el tema sexo.
Sí, totalmente.
Y creo que se está. Libertad con libertinaje un poco.
Sí, totalmente.
Entonces yo creo que he mostrado un sexo sano, en el que hay un consentimiento mutuo, en el que hay un respeto mutuo, y tampoco es toda la novela, tiene 2 capítulos de 20. Quiero decirte, tampoco es que se centre solo en eso, pero creo que cuando hay pasión y cuando hay amor en una relación, inevitablemente surge también eso.
Claro.
Y también hay que contarlo, y creo que es una oportunidad de contarlo para que no solamente hayan ejemplos, o desde mi punto de vista, no solamente ejemplos que creo que no son sanos.
Totalmente de acuerdo. Aparte, como bien dices, o sea, cuando también si entra dentro del argumento, al final es normal, es algo natural. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, y desde el punto de vista de alguien, como ya digo, pudoroso con este tipo de temas, pues yo siempre pienso en eso, ¿no? Ostras.
A ver, da vergüenza.
Cuando lo escribo, vale, porque lo estás escribiendo y vale. Pero luego lo va a leer gente que...
Así, yo lo que te decía antes, que me he ido. Mi padre lo leyó y empezó leyendo, y claro, yo he dicho que describo mucho los espacios, pero también describo mucho las emociones y lo que sucede. ¿Qué pasa? Que él empieza y empieza, ay, hija, no me imaginaba que describías tan bien, yo esta faceta tuya no la conocía. Claro, él, muy emocionado. Claro, yo pensaba, espera. Claro, cuando ya llega a las escenas de sexo puramente dicho... Claro, luego ya se lo lee y me dice, vale, igual no hacía falta que describieras tanto ahí. Digo, ya, pero es que forma parte también, quiere decir. Que se
en
trata
lo demás
de que,
sí, en esto no.
Claro,
no
se trata
de
que el lector se meta en todo, quiere decirte. Entonces, que sienta, más que meterse, que sienta en todo. Que sienta cuando hay momento drama, que sienta cuando hay momento comedia, porque hay mucho sarcasmo y mucha ironía que te llevan a reírte bastante en algunas escenas. Y eso pues también que te haga sentir también. Entonces, creo que también es bonito todas las partes.
Totalmente, yo creo que es necesario, y efectivamente cuando, sobre todo cuando entra dentro de aparte que no o sea, y aunque no entrase, pues se pone, pero sí que, bueno, pues a mí personalmente me da cierta curiosidad, ¿no? Porque fíjate, yo no he escrito nunca, pero sí que he hecho canciones. Y sí, a mí eso sí me ha parado siempre, según qué temas
tratar,
porque al final y al cabo es una manera de desnudarte públicamente, ¿no? Porque
bueno, pero es que yo creo que porque vas desde el punto de vista de que todo lo que se escribe se ha tenido que vivir.
No, simplemente ha pasado por tu cabeza. Por ejemplo, yo hablo de en mi caso, ¿no? De canciones, ¿no? Yo he escrito canciones que hablan de sentimientos o hablan de cosas que a mí me da pudor explicarlas. Cuando y no hablo.
Es que yo sigo pensando que cuando escribes como estás tú solo, no lo piensas.
Ah, mira, nos están llamando. Perdón. Eso es un oyente que está diciendo alguna pregunta.
No, pero siempre habrá algún lector que te busque y te pregunte si hay autoficción.
Claro.
A ver, yo el que escribe sobre, yo no sé, a Javier de Castillo, no sé si le preguntan si él va matando gente por la vida para escribir sus novelas. Y entiendo que él no mata a nadie. Pues seguramente...
Bueno, tampoco vamos a...
Bueno, quiero pensar que no. Pero vamos, es que yo creo que no... Stephen King tampoco creo que vaya... No sé, yo el libro que más me gustó de Stephen King, Cementerio de Animales, pues yo no creo que él fuera enterrando animales por ahí, crear un cementerio y luego los fuera reviviendo a través... Perdón si te spoiler de Stephen King, pero vamos.
Pues mira, sí, me lo iba a leer esta tarde.
¿Qué te ha parecido? Pero quiero decirte, no creo que... Que yo creo que surgen ideas, igual que, yo qué sé, es que esto es imaginación. Uh-huh. Yo qué sé, por imaginar puedes imaginar cualquier cosa.
No, a ver, al final yo creo que hay, por ejemplo, a la hora de construir personajes, yo sí que creo que de alguna manera...
Sí que acabas cogiendo algo de alguien. Cositas, yo, por ejemplo, claro. Hay un personaje que sale aquí, yo voy en metro, bueno, este año he ido en metro a trabajar una temporadita, y en el metro... Pues es que en el metro va mucha gente.
El metro
y hay muchas conversaciones. Y tú, yo que iba sola, claro, voy sola, yo voy siempre leyendo, pero de vez en cuando dices, para un momento, necesito desconectar de la historia porque si no luego no voy a poder soltarla y tengo que irme a trabajar.
Y estás escuchando.
Y estás escuchando y oyes algo y ese algo, me entenderás perfectamente, a ti te viene y dices, ¡buah, tengo una historia! Y a lo mejor solo es una palabra, ¿eh? No tiene nada que ver a lo mejor luego la historia que tú creas con lo que has escuchado. Pero ese algo, pum, hace un clic en tu cabeza y vamos, yo, si miras las notas de mi móvil, sí, tengo
te
miles.
Creo, te creo. Te creo porque el metro es un vivero de historias.
Tal cual.
Si te cuento algún chisme, que fíjate que hay novelas, que es una base de experiencias que te ocurren y que luego tú las
moldeas
y bueno, son verdaderos éxitos.
Sí, sí. No, no, a ver, yo utilizo para muchos editoriales, utilizo mis viajes en metro. Yo vengo y voy todos los días en metro.
Es que hay muchas historias en el metro.
Y en el metro se te ocurren muchas
cosas. Habrá que viajar más en metro, ¿eh?
A ver, fíjate, hace tiempo, en una visita comercial, alguien, hablando de un locutor, me decía, es que, ¿cuánto tiempo hará que no viaja en metro? Y lo decía precisamente utilizando ese argumento como se está alejando de la realidad. Porque es verdad que la realidad al final viaja en el metro. O sea, la realidad es lo que pasa en el día a día cuando vas al trabajo y vienes. No es lo que pasa en Estados Unidos, allí donde manda Trump. No,
y que será muy bonito, repito.
Claro.
Pero es que...
Entonces, es verdad que un autor de novelas, un autor, un periodista, un autor de canciones, realmente donde va a encontrar la inspiración es donde pasan las cosas y las cosas pasan ahí.
Mira, pues... te doy un dato curioso de lo que hablábamos del sexo en el metro. Yo coincido con
hombre,
muchos...
no me digas que te
has inspirado. Para, no todo yo, sería posible, todo no, sería posible.
Yo eso no lo he visto en el metro, ¿eh?
No, pero sí hay conversaciones porque yo pillo una zona en la que van muchos estudiantes de universidad.
Ah, amiga.
Y claro, el horario es el mismo y ellos hablan de su fin de semana, sobre todo los lunes.
Claro.
Y yo hay veces que tengo que... Porque yo no hablo, pero mi cara subtitula todo lo que pienso, ¿vale? Entonces tengo que levantar libro para que no se me vea, agachar cabeza, porque pienso... Igual lo veo desde la perspectiva ya con cierta edad. Pero, jolín, es que hay cosas que es de... Quiérete un poquito y respétate un poco más. Y lo cuentan como algo... Como el que dice, hoy he ido y me he tomado un café en la esquina.
Ya.
Descafeinado. No sé, algo muy normal y no es normal ciertas cosas que se escuchan. Entonces yo creo que ahí no es que me inspirara para escribir las escenas de sexo, pero sí el esforzarme en escribir unas escenas que representaran un sexo completamente opuesto al que escucho en el metro.
Claro, esta una es la motivación.
Clave. O sea, que no era nada descafeinado.
No, no era nada descafeinado. El descafeinado todo me lo pedí yo.
Bien fuerte, ¿no? Bien fuerte.
Bien fuerte, no, además... Pero... creo que creo que por lo que escucho, quiero decirte, por suerte no lo vivo, y digo por suerte, es que hay mucha falta de respeto hoy en día entre los jóvenes y ven como normal algo que no es normal. Supongo que porque todo ya se ha ido un poco de madre, porque ya todo está muy normalizado, el consumo de porno ya ni cuento las edades a las que se empieza, claro. Que me parece descomunal, pero ven cosas como muy normales y eso no es o bueno, desde mi punto de vista, creo que no debería de ser.
No, pero yo creo que fíjate eso que dices desde cuando matizamos, y eso lo hacemos todos, yo también lo hago muy a menudo, desde mi punto de vista, no, vamos a ver, hay un punto de vista que es el sentido común, que es el
pero
que...
Pero se ha perdido. Es claro, que yo he escuchado que en el metro, esta frase es que a mí me llegó, que dijo, es que ¿cómo no lo iba a hacer? Y yo pensaba, pero si estás diciendo todo el rato que tú no querías, que a ti no te apetecía...
Pues porque
que
es... no querías.
Claro, esto, conversaciones entre...
Sí, sí.
Y claro, no quería, dice, pues claro, al final lo hice. Y yo pensando, no, claro. Entonces, eso es lo que yo no quería que apareciera en el libro. Quería que se dieran cuenta de que otra cosa es real. Luego, claro, véndeles que esto se puede ver en la realidad, porque claro, aquí está todo muy idealizado, todo muy utópico.
Bueno...
Pero también existe, yo creo que también existe. Lo que pasa que cuando cuentas, cuentas solamente la parte bonita.
Y si no, también es importante que nos que igual que tenemos, sobre todo los más jóvenes, estímulos no sanos, con, pues sobre todo la pornografía, yo creo que es uno de los mayores daños, en edades muy tempranas, pues que sí que haya de alguna manera unos criterios y unas motivaciones distintas, y que por parte de la literatura y el cine, que el cine yo creo que se suma también a este mal, porque no llega a ser pornografía, pero muchas veces te lo plantean de manera muy similar o muy peligrosamente parecida. Entonces está bien que por parte de los autores, pues poco a poco también se esté haciendo eso, ¿no? Y de alguna manera se esté... llevando...
Estoy haciendo amigos como tú con los meteorólogos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero bueno, creo que es mi punto de vista, quiero decir.
Pero bueno, yo creo que volvemos a lo mismo. Yo creo que el punto de vista al final lo rige el sentido común, ¿no? Y efectivamente hay cosas que últimamente, en todos los contextos, no hablamos solamente de este, se están normalizando y viendo como normales, y no lo son. Y no lo son simplemente porque el sentido común te dicen que no, que eso no está bien. Ay, y eso no es así.
Pero lo acaban haciendo. ¿Qué es lo que me sorprende?
Pues porque tenemos una sociedad que está un poquito enferma en general, en muchas cosas. No,
no hablemos de política.
Esta. Bueno, en política ya ni hablamos. Ahí sí, en fin.
Tenemos tiempo.
No quiero porque, bueno, algún día contaré una conversación que tuve hace poco con ChatGPT, que es interesante sobre
el
eso.
Chati, que le llamo yo.
El Chati, efectivamente. La última de mis primeras veces, Ana París Sanz, NPQ Editores, y yo creo que es absolutamente recomendable. Igual que la charla contigo, ha sido muy nutritiva, ¿verdad que sí?
Lo ha vendido muy bien.
Lo ha vendido muy bien, gracias. Sí.
Ha venido muy bien todo. Ahora seguimos porque tenemos un ratito de café. Pastas no, pero libros sí.
Cada mente tiene su propio ritmo. Algunas brillan en silencio y otras aprenden de forma distinta o sienten más de lo que expresan. En Red Zenit lo entendemos. Llevamos 25 años acompañando a personas con autismo, altas capacidades y trastornos del lenguaje. También realizamos diagnóstico en adultos. Visítanos en calle Guardia Civil 23, bajo Valencia, o llámanos al 96-360-16-16. Red Zenit. Te comprendemos y te ayudamos. Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero, y sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa.
Este verano, brinda lo grande en el Viver Wine Fest. El viernes 7 de agosto disfruta de barra libre de vinos, cena de tapeo y música en directo en el Parque La Floresta de Viver Castellón. Venta anticipada de entradas hasta el 12 de julio. Reserva ya en cooperativaviver.es, con servicio de autobús desde Valencia. Viver Wine Fest, con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
Buzz y Woody están de vuelta en Toy Story 5.
¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
Disfrútala en Kinépolis con la mejor calidad de imagen y sonido. Súbela de nivel en 3D y 4DX, también en versión original. Y además con tu entrada podrás conseguir un viaje a Disneyland París.
¡No fastidies!
Toy Story 5, 17 de junio en cines. Entradas ya en kinépolis.es.
Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
En la tramoya se vive la realidad de la comedia y de la tragedia. Ahí se vive la tensión del hombre que va a ser actor, el hombre que se va a salir de su traje para convertirse en aldeano, en rico, en manipulador, en embustero, en envidioso, en criminal o en amante. De la tramoya nace el personaje.
De lunes a viernes y de 7 a 8 de la tarde, te contamos Valencia como nadie te la cuenta. La tramoya, con Rubén Muñoz. Bienvenidos a Café con Libros, con Francisco López Porcal.
Pues continuamos. Tenías deberes, ya me has dicho que los
sí,
has hecho.
Sí, tenía
como
deberes. Y bueno, nos vamos de vacaciones. ¿Hay quien está ya?
Sí.
¿De vacaciones?
Sí, hoy me llama la atención, he acompañado a mi mujer a hacer unas gestiones al centro, hemos ido en coche esta mañana y yo he pensado, en coche vamos a tener un... Estaba ya la ciudad bastante
ligerita. Sí, ¿no? Hay turnos, claro. Y entonces hay gente que está ya de vacaciones y bueno, pues nos estarás escuchando en sus respectivos lugares de veraneo, ¿no? A estas horas,
sí.
Tranquilamente. Y yo estoy seguro que el país da para hablar, ¿no? Estoy convencido, aquí lo hemos hablado en alguna ocasión, tú mismo al comenzar el programa, del tema de la situación que estamos viviendo en España con tantas noticias y tal. Y ya digo, estoy convencido de que será tema de conversación en muchas mesas, familiares, de amigos, oye, y el problema de la vivienda y otra noticia y ahora ha aparecido esta... Una sorpresa, ¿no? De yo no pensaba que este personaje, pues tal, y ahora que es. No es necesario hablar, pues, de los grandes.
Se ha cogido,
de los grandes casos de corrupción de la España actual y las del pasado más reciente, porque están en boca de todos. Los medios de comunicación, pues, ya se encargan de anunciarlos una y otra vez para suplicio del ciudadano, del espectador, ¿no? Pues así, una nueva noticia pues genera una especial sorpresa cuando todavía resuena el estupor de la anterior. Mm. Y esto es así. La sorpresa de situarte antes del telediario y decir, ¿qué va a pasar hoy, no? ¿O qué ha pasado hoy?
Y ojo que yo soy de la teoría que eso es una... no es casualidad. Se está montado así porque... ¿Me das un minuto?
Sí.
¿Y lo cuento? Bueno, yo subo los vídeos de YouTube de la editorial a TikTok. Y yo me di cuenta hace unas semanas que habían algunos que funcionaban muy bien. Claro, ahora es que tenemos que estar en eso. Y otros que no funcionaban tan bien. Es decir, un día había más de 1000 visitas, 5000, 6000, 7000. Y al día siguiente, 300, 250. Y decía, bueno, pues si soy el mismo haciendo lo mismo, qué raro. Y entonces le pregunté a ChatGPT, le dije, oye, hazme un análisis, analízame como si fueras un experto en redes sociales, porque esto. Y entonces me dijo, y efectivamente lo comprobé, que cuando hablo de política, la comunidad en TikTok está hasta las narices. Y que cuando empiezan a ver el tema política, rápidamente cambian, hacen el scroll. Uh-huh. Y efectivamente, a veces estás obligado a hacerlo, pero intento evitar el tema porque si quiero que haya funcionamiento, tengo que evitar la política.
Nosotros vamos a intentar pues soslayar el tema, pero es que hay cosas que están ahí y desde luego pues no se pueden evitar, ¿no? Y es que pues bueno, la picaresca está en la médula de este país y el derrumbe social, las grietas del sistema, el arribismo sin escrúpulos, tanto es así que el afianzamiento del pícaro, la figura del pícaro, arquetipo de la tradición literaria, logra o ha logrado a lo largo de los años pues una aportación sustancial al desarrollo de la novela moderna. La condición humana, yo creo que parece una noria. Es decir, hay códigos de espacio y tiempos distintos, pero la condición humana es la misma, ¿no? Y nos condena a repetir los mismos errores.
También hay una cosa, los políticos no son pícaros, son sinvergüenzas, es distinto, es otra cosa.
Bueno,
pero bueno,
sigamos. ¿No? La vida del pícaro, destacan los críticos literarios Marcel Bataillon y Alexander Parker, constituye el elogio irónico del mozo de cordel caracterizado por sus harapos que lleva con alegría y que hacen de él la antítesis del hombre honrado, obsesionado por sus preocupaciones de decencia y decoro. Cervantes destaca en Rinconete y Cortadillo el ansia de libertad de dos pillos que buscan saciar su amor por el dinero en el mundo de Lampa. También es un pillo también Pablos de Segovia en La vida del buscón de Quevedo. Decíamos que había que buscar en los clásicos para entender lo que pasa hoy, porque la memoria de hoy pues no es muy buena y tendemos a olvidar lo que ha pasado no el día anterior, sino que tendremos a equiparar a Quevedo con un cantante. Con lo cual esto es un error. De hecho, si tú buscas en internet Quevedo, te sale primero el cantante antes que el parlaso español.
Totalmente.
Entonces, La vida del buscón de Quevedo, pues el problema no es ya el de un personaje cristalizado en su inmutable antihonor, sino el de toda una sociedad que se problematiza a partir del linaje, noble, plebeyo, fortuna, pobreza, una lucha en la que el pícaro se introduce en el desorden y la trampa del cuerpo social, donde todo es máscara y todo el año es carnaval. ¿Entiendes un poco el paralelismo con la actualidad? No
por,
hace falta que
por desgracia, sí.
Vale, pues Quevedo, en su deseo moral de censurar comportamientos erráticos, lleva a los personajes de su obra hasta lo hiperbólico, lo exagerado, la caricatura, para que de alguna manera el lector pues sepa ver el problema que hay detrás de la miseria moral que había en aquel momento, como la hay hoy también. Entonces, desde su erudición analítica, toma el pulso a la caótica situación de un país en trance dramático de eclipse total. El eclipse total por un clima social lleno de corruptelas. Estamos hablando de la época barroca del siglo de oro. Tal vez es, bueno, la ironía sobre la farsa de los atavíos honrados, de esos atavíos honrados que visten hoy muchos políticos, ¿no? Atavíos honrados de nobles parásitos. Una vez en prisión, destacan Batallón y Parque, los críticos literarios que hemos comentado antes, que estos buscavidas pierden instantáneamente sus deleznables ropas, despojados de ellas con vigor y misericordia por sus propios compañeros de cárcel. Fíjate qué curioso. Sus propios compañeros de cárcel les quitaban la ropa como un síntoma de deshonor, ¿no? Es decir, ya está bien, ahora somos de la misma especie, ¿no?
Sí, sí, sí.
Somos todos parásitos, ¿no? Sin apartarnos de una sociedad de licencias y festejos y una clase dirigente muelle y blanda, amiga del ocio y esclava del lujo, enamorada de la intriga y la adulación, nos adentramos en la España que retrata Pérez Galdós, la narrada en La de Bringas. La de Bringas es una novela marcada por el clientelismo, la hipocresía burguesa y el sistema caciquil. El autor canario utiliza la historia de Rosalía Pipaón y su esposo Francisco de Bringas para realizar una feroz crítica a la corruptela de la élite madrileña y el régimen isabelino, Isabel II,
¿sí?,
presentándolos como un sistema sostenido por el favoritismo, las apariencias y el cohecho. ¿Te suena todo esto?
Un poquito.
Vale, sigamos. Situación similar a la de Fortunata y Jacinta, gran novela de Galdós, donde los escándalos financieros motivados por las concesiones ferroviarias al vergonzante consorcio Salamanca-Muñoz, los privilegios otorgados a las ciertas camarillas reales, la tendencia cada vez más acusada del autoritarismo de Narváez, aquel general, toda una comedia humana en la sociedad española de la Restauración, donde Galdós se ocupa del desbarajuste moral y de la falta de principios de una sociedad en formación, en la que la nueva clase, la burguesía ascendente, lucha por llegar al poder político y llegar a acuerdos con la anterior clase dominante para crear así un nuevo poder sociopolítico. Estamos hablando del naturalismo y yo siempre he visto un paralelismo entre Rosalía Pipeón de La de Bringas y 10 años después con Doña Manuela de Arroz y Tartana de Blasco Ibáñez. Estamos hablando de un personaje donde ese amor por el dinero, por el lujo, por la apariencia, ¿no?, que estamos viendo en Rosalía Pipeón 10 años antes, después a Doña Manuela, que con esa, pues ese carácter tan, tan estirado de la mujer, que parece que apártense que pase Doña Manuela, ¿no?, con esa arrogancia, ¿no?, que entrando en la Plaza del Mercado no había más personaje en la Plaza del Mercado que Doña Manuela, es Rosalía Pipeón en el fondo, ¿no? Y que desde luego ya nos lo decía el naturalismo de Blasco Ibáñez y anteriormente de Pérez Galdós. En tiempos más recientes, la obra Crematorio, de Rafael Chirbes, constituye un retrato del pelotazo, los negocios sucios y el tráfico de capitales, la droga y el sexo como valor de cambio, la corrupción como savia que recorre una sociedad convulsa. Ramón Collado, uno de los personajes de Crematorio, el personaje que hacía los trabajos sucios del constructor, escuchaba sus directrices. Que le saques al alcalde la recalificación de esa montaña que es pública. Que el alcalde te la venda a ti, le metas 1 millón de euros en el banco y te la venda a ti al mismo tiempo que la recalifica. Ahora sí que es champán. Claro que sí. Y cena en un restaurante con estrella Michelin. En ese sentido, pues el reciente thriller de Cuatro muñecas de rusas de Enrique Baqué comparte el mismo oscuro universo que Crematorio, pero focalizado en la quiebra del sistema financiero valenciano. Una historia que entrelaza corrupción, altas finanzas y el crimen organizado de las mafias de la Europa del Este asentadas en la costa de Alicante. Más cerca de la génesis del pícaro se encuentra la novela El último brindis de Julián Quirós, que fue director de Las Provincias, sí, y actual director de ABC, que da vida al trepador profesional, al buscavidas, fascinado por el poder, sus maniobras, la intoxicación, el descaro y la ambición personal. Para decirlo en palabras de Quirós, es, si se quiere, dice Quirós, una versión contemporánea del pícaro, un buscón con máster de instituto, con idiomas, con contactos y con una educación corporativa. Actitudes que conducen al enfrentamiento, al radicalismo ideológico, a la falta de consensos democráticos, una enfermedad que, como Hans Kartop, el personaje de La montaña mágica de Thomas Mann, carcome los pulmones de una sociedad decadente, ausente de valores y con una destacada crisis cultural. En el buscón, Quevedo vuelca todas sus preocupaciones políticas ante el caos de moralidad cívica y los síntomas de debilidad que vive España en aquel momento. Panfletos denigrantes y conductas arribistas afean por el mundo la imagen de España, denunciaba el Parnaso del siglo de oro. Los mismos errores que casi 400 años después vuelven a repetirse. Quizás sea la fatiga del poder y el agotamiento social de nuestro tiempo. Y esto creo que lo podíamos titular, pues, como de nuevo el buscón, la vertiginosa ascensión de los pícaros.
Pero fíjate, yo me voy más atrás. El siglo XI creo que es, ¿no? El Cantar del Niño Cid. Ya decía la frase aquella, qué buen vasallo, lástima no tenga un buen rey. O sea, quiero decir, creo que España,
sí, sí, hemos tenido... Es una noria, ¿no? Es, la condición humana es una noria, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, me he centrado en el pícaro porque la novela picaresca,
sí, sí,
retrata muy bien toda esa médula que tiene el español, que también lo tienen, estamos viendo en los vídeos de comunicación que no somos ajenos a la picaresca, ¿no?
No.
Desgraciadamente la hay en otros países, ¿no? Pero aquí tiene un matiz muy característico, ¿no?, de ese arribismo, de ese clientelismo.
Aquí, fíjate, aquí hay... Tenemos un minuto, tenemos ya, pero es verdad que tienes razón en lo que dices. Es decir, tenemos una mala clase política a nivel mundial. O sea, no, nosotros no somos aquí los mejores ni los peores en eso. Pero es verdad que aquí tenemos ese rollito de soy socialista o soy feminista porque soy socialista, o ser de izquierdas es tener poco y dar mucho, y no se me ocurre ahora mismo ninguna frase de los de la derecha, pero también las tienen. Es decir, de ser pícaros, de hacer una cosa pero o predicar una cosa pero hacer la contraria. Quizá aquí en eso sí seamos los maestros.
Sí, lo que yo he querido retratar aquí es un poco la, la situación que estamos viviendo ahora, que no es nueva y que de alguna manera la literatura se ha hecho cargo, se ha hecho eco, digamos, de todo ese carácter y toda esa picaresca, teniendo como punto de partida pues, la novela picaresca, ese género, ¿no? Que de alguna manera pues, ha tenido bueno, una función tan, tan importante en la influencia de la novela moderna.
La función importante es la que tenemos ahora, que empieza dentro de una horita, el partido contra Portugal, y lo siento mucho por los portugueses, que me caen muy bien, pero mañana que sean felices, hoy no. Adiós.